Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Vida Sana con Elena Kaliníkova.
Pues estamos de regreso y estamos de regreso con otra de las sorpresas de la temporada. Les habíamos anunciado que íbamos a tener nuevas secciones en esta séptima temporada de La Voz. Empezamos el lunes mostrándoles esa nueva sección de historia que se titula Así fue España y donde estuvimos hablando desde Atapuerca a Altamira, y hoy miércoles tenemos otra de las nuevas secciones, que es una sección que ustedes conocían ya el año pasado, lo que pasa que el año pasado solo la teníamos el primer viernes de cada mes. Ahora se convierte en una sección que va a ser una sección semanal, entre otras cosas por la aceptación, por las peticiones de ustedes, porque efectivamente es una sección que tiene un contenido muy sugestivo y nos pareció que el hecho de que se convirtiera en semanal merecía la pena. Les estoy hablando de ese espacio de medicina naturista, de vida sana, que inauguró ya el año pasado, pero solo mensualmente, a partir de este año es semanal, Elena Kaliníkova. Elena, muy buenas tardes, muy buenas noches, lo que sea por allí, y ya sabes que a partir de ahora te estamos esperando todos los miércoles para que nos cuentes algo, y no sé con qué vas a comenzar esta temporada.
Buenas tardes, César. Es un placer saludarte y también quisiera agradeceros a ti, a Isaac y a todos los espectadores, bueno, los oyentes, que me habéis dado esa oportunidad de hacer llegar a todos vosotros y también profundizar yo en mis conocimientos sobre la medicina natural y todo lo que va surgiendo hoy en día, lo más novedoso para que estemos todos bien cuidados de salud, protegidos y felices, por supuesto, que este es el objetivo. Y bien, hoy me gustaría continuar con la vitamina D, que como habíamos dicho en el programa anterior, es sumamente importante, especialmente ahora por su influencia directa en las defensas de nuestro organismo, entre otras cosas. Y como acertadamente había dicho César en el programa anterior, según las investigaciones recientes, el hecho de tener la vitamina D en sus niveles adecuados es un factor de protección muy importante contra el COVID-19 y también es indispensable para prevención de muchas otras enfermedades de las que hablaremos a continuación. Y me gustaría seguir con las fuentes de obtención de la vitamina D. En el programa anterior habíamos profundizado en la síntesis cutánea de la vitamina de la luz. Y ahora vamos a ver de qué alimentos naturales podemos obtenerla. De hecho, muy pocos alimentos contienen la vitamina D. Los ácidos grasos del pescado marino representan la fuente más rica de colecalciferol, siendo el salmón la fuente principal, por ser el más frecuentemente consumido. También la yema de los huevos, la mantequilla, el hígado y otras vísceras son también alimentos que contienen la vitamina. Pero el consumo de los últimos es poco recomendable por su alto contenido en el colesterol malo, a excepción de la yema de los huevos, que recientes investigaciones han desmentido la subida del colesterol por su consumo. Y la buena noticia es que la vitamina D en los alimentos no se destruye por el calor ni por los procesos tecnológicos. Pero al mismo tiempo la mala noticia es que el contenido de vitamina D en cada alimento puede variar según la estación del año y las condiciones climatológicas. Y bien, vamos a ver ahora los factores que afectan a la depósito de vitamina D y también sobre la ingesta de vitamina D en la población en general. En un estudio americano se ha demostrado que la ingesta de vitamina D de la población alcanza la ingesta recomendada únicamente en los niños de 6 a 11 años, pero no en la adolescencia ni tampoco en la adultez.
Caramba, solo los niños de 6 a 11 años.
Suena increíble, pero así nos muestran los datos de la investigación americana. Y la ingesta varía no solo con la edad, sino también con el sexo, raza y con el hecho de realizar dietas especiales. Y vamos a ver ahora quién presenta el mayor riesgo de padecer el déficit de vitamina D. Los niños, los ancianos y los adolescentes tienen que supervisar los niveles de esta hormona a través de los análisis clínicos. Las personas que no pueden exponerse a la luz solar con regularidad. Las personas que siguen dietas vegetarianas y veganas también.
O sea, y por que supuesto, los vegetarianos que tienen tantas ventajas en otros aspectos, en cuanto a consumo de vitamina D, están en una situación de inferioridad.
Sí, efectivamente, César. Y también las personas que sufren de la anorexia nerviosa, los que han realizado la cirugía bariátrica, los pacientes con enfermedades crónicas renales, hepáticas, intestinales y los que están sometidos a los tratamientos farmacológicos, especialmente con anticomiciales y corticoides, también corren el gran riesgo de padecer la falta de la hormona D. En cambio, durante el embarazo y la lactancia, por norma general, siempre se aumentan los requerimientos de dicha hormona. Y por supuesto, muy importante que lo sepáis, es que los que consumen el alcohol de forma habitual también pueden padecer la falta de la vitamina D. Y cuando hablo del alcohol también incluyo la cerveza y el vino, aunque sorprendentemente para mí la gente muchas veces excluye estas bebidas de las consideradas alcohólicas. No sé por qué razón.
Yo supongo que porque consideran que tienen menos grados de lo que puede tener, por ejemplo, el vodka, la ginebra, el whisky, etcétera. Pero no cabe la menor duda de que la cerveza y el vino son bebidas alcohólicas. Y en España hay mucha gente que se ha alcoholizado precisamente sobre la base de estas dos bebidas, no de bebidas de un octanaje más elevado, ¿no? Es así, es una de esas cosas que a uno lo dejan absolutamente desconcertado.
Es verdad, además cuando la gente menciona que dicen, no, yo no tomo alcohol, pero luego toman cerveza, vino y dicen que no toman alcohol.
Sí.
Y no es cierto. Y ahora vamos a ver las causas de la falta de la vitamina D. Habíamos mencionado en el programa anterior que el ángulo de los rayos del sol en la actualidad también es inadecuado para la producción de la cantidad necesaria de la misma, en todas las partes del planeta, a excepción de la línea ecuatorial. Todo apunta a que se han producido algunos cambios en el planeta que hace 50 o 60 años no se daba la pandemia de la falta de la vitamina D. También muchísimas personas sufren del síndrome del intestino permeable, lo que imposibilita la absorción adecuada de las vitaminas y de los nutrientes. Y los parásitos también consumen nuestros depósitos de vitamina D. Y la insuficiencia de las grasas en las dietas también influye en los depósitos de esta hormona, ya que al ser una vitamina liposoluble necesita de grasas de origen animal o vegetal. También los antibióticos y los fármacos dificultan su absorción y el hígado tiene que estar sano para poder sintetizar el colesterol bueno para que pueda ser absorbido la vitamina. Y es necesario también la presencia de las vitaminas del grupo B y C. Es decir, que todo está interconectado e interrelacionado en nuestro organismo.
Y Elena, ¿cómo nos enteramos en un momento determinado de que nos falta vitamina D? ¿Cómo de pronto decimos, caramba, andamos flojillos de vitamina D? En fin, esto tenemos que remediarlo. ¿Existe algún tipo de signo que nos muestre que nos falta la vitamina D?
Por supuesto, César, es una pregunta muy buena. Si usted nota, por ejemplo, la sudoración excesiva, incluso sin motivo aparente, también de vez en cuando sufre del dolor de huesos, los dolores musculares, fibromialgia, que son dolores en el cuerpo y lesiones frecuentes, estos todos son los signos de la falta de la vitamina D. Y en los niños se manifiesta con el desarrollo lento, con retraso en el crecimiento. También frecuentes resfriados, gripes, la falta de energía, cansancio rápido. Todo esto nos indica que deberíamos de hacer los análisis con nuestro médico. Y los moratones y las heridas, si se da cuenta que tardan mucho tiempo en curarse, también un signo de falta de la hormona. Y también la caída del pelo, cuando se nos cae el pelo más de lo normal, también podría ser por falta de vitamina D, aunque ahí también intervienen muchísimos factores que también creo que en el próximo programa vamos a dedicar a la caída del pelo. Y por último, el estado de ánimo depresivo o triste, agresivo, el estado de agitación, también todo ello puede indicar que nos falta la vitamina D en nuestro organismo. Y en relación con la edad de la población de mayor riesgo de deficiencia de la vitamina D son los ancianos. Con la edad de los niveles de la hormona de la piel disminuye, la exposición solar es menor y la capacidad de síntesis cutánea de colecalciferol es un 25% inferior. Y además la mayoría de los individuos mayores de 70 años ingieren menos alimentos ricos en vitamina D. Sin embargo, en esta edad la ingesta de suplementos de vitaminas y minerales es mayor, al menos en la población americana, ya que la investigación y las estadísticas que os estoy hoy ofreciendo se han hecho en Estados Unidos. Y en relación con el sexo, los hombres ingieren mayor cantidad de vitamina D proveniente de los alimentos naturales. Sin embargo, las mujeres mayores de 50 años tienden a consumir más frecuentemente nutrientes enriquecidos con la vitamina D. Y lo que respecta a la raza, como ya mencionaste, César, en el programa anterior, sí, que tenías sí, en el corazón, la población afroamericana presenta niveles plasmáticos menores de 25 OH que la vitamina D, y la causa es doble. Por un lado, la mayor cantidad de melanina de la piel absorbe parcialmente los rayos ultravioletas, disminuyendo la síntesis cutánea de la vitamina. Y por otro lado, la intolerancia a la lactosa es más frecuente en este grupo de individuos, por lo que el consumo de leche es menor. De igual forma, los hispanos, por su dieta pobre en lácteos y pescado, los asiáticos, por un aumento en la actividad de la 24-hidroxilasa renal, y los árabes, por el uso del burka, presentan también niveles menores de vitamina D. Y por último, los individuos vegetarianos estrictos tienden a presentar depósitos bajos de la hormona. Estos individuos no ingieren alimentos ricos en vitamina D, y si tampoco toman el sol y en su dieta el alto contenido de fibra y filatos dificulta la absorción de calcio y vitamina D por el intestino, también presentan la falta o la deficiencia de la vitamina D.
Elena, ¿y cuando una persona tiene esa falta, esa deficiencia, ese nivel bajo de vitamina D, puede producirse algún tipo de dolencia, puede producirse algún tipo de enfermedad?
Hay muchas enfermedades producidas por la falta de vitamina D y alguna de ellas es especialmente grave. Por ejemplo, las enfermedades crónicas que están ligadas directamente al déficit de vitamina D, especialmente la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, la enfermedad de Crohn, la psoriasis, el cáncer de próstata, de mama, de ovario y de colon, la hipertensión y la enfermedad metabólica ósea. Y también hay que saber que la hormona D es necesaria para la producción de la insulina, lo que es un factor de riesgo no solo para el desarrollo de diabetes tipo 2, sino también para el tipo 1. Y con relación al hueso, la deficiencia de vitamina D tiene un efecto muy variable, desde el clásico raquitismo infantil hasta la enfermedad metabólica ósea silente con mayor riesgo de fractura, que es lo que ocurre en muchas personas ancianas.
Pues realmente es para que la gente se lo tome en serio, porque en fin, el futuro que le puede caer a una persona con deficiencia en vitamina D es verdaderamente inquietante. Bueno, muchísimas gracias por todo, muchísimas gracias Elena, enhorabuena por esta sección semanal que inauguras hoy y hasta la semana que viene, Dios mediante.
Muchas gracias a ti, César. Un abrazo muy fuerte para todos y buen día.